Detienen a unas 18 damas de blanco en Matanzas cuando intentaban ir a misa para pedir por los presos políticos. Logra el escritor cubano Ángel Santiesteban salir del país tras haber sido detenido. Celebra la Organización de los Estados Americanos su 70º aniversario. Concluye el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo su gira por el Medio Oriente. Y en España piden intelectuales y víctimas a la ETA que esclarezca los crímenes sin resolver.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes, son las 12 con un minuto en este lunes 30 de abril. Damos inicio a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Nuestra productora es Patricia Martínez y nuestro técnico de audio es Richie Pérez. Pasemos a las noticias.
Al menos 18 damas de blanco fueron detenidas el domingo en la provincia de Matanzas, al intentar llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. Dos de las activistas fueron multadas con 150 pesos en moneda nacional. Así lo denunció a Radio Martí Leticia Ramos Herrería, representante del grupo opositor.
Alrededor de 18 damas de blanco detenidas en la provincia de Matanzas, lo que es en el poblado de Colón, en Carlos Rojas y en Cárdenas. Gracias a Dios pudieron llegar 15 damas de blanco a misa en los poblados de México, en Jovellano, en Colón pudieron asistir varias damas aquí de Cárdenas también. En Aguada de Pasajeros también tuvimos la detención de una dama de blanco que no pudo asistir a misa. Quiero destacar el caso de Mayra García Álvarez y Yudaisi Meneses, quien en el poblado de Cendaño, allá en Colón, la tuvieron por más de 3 horas parada bajo el sol, detenidas por oficiales de la Seguridad del Estado para impedir que llegaran a misa. No fueron trasladadas a ninguna unidad militar, pero ahora ellos están tomando estas medidas de dejar a las mujeres ahí. También en el caso de Marisol Fernández Socorro y en el mío, nos detuvieron, nos llevaron en un carro patrulla para la unidad de la policía de aquí de Cárdenas, nos pusieron bajo el sol en prácticamente cerradas por un espacio de casi 3 horas. Después de varias horas de nosotros protestar, nos sacaron de la autopatrulla y nos llevaron para una oficina. Allí permanecimos hasta las 12 del día, donde fuimos multadas con 150 pesos moneda nacional, las dos, por supuestamente violar el dispositivo policial.
El escritor y disidente cubano Ángel Santiesteban logró el domingo en la tarde tomar un vuelo con destino a Bogotá para participar en un evento literario. El pasado viernes, las autoridades en La Habana habían impedido que Santiesteban viajara a Colombia, argumentando que el escritor estaba regulado. El autor habló con Radio Martí poco antes de su viaje a Bogotá.
Yo creo que fue una presión importante que ellos quisieron ejercer ahora en víspera de la declaración de ellos que tienen que hacer el mes próximo ante la ONU sobre los derechos humanos, y creo que le salió mal. La protesta fue masiva, hubo mucho apoyo a mi favor, y creo que ellos en estos momentos no quieren levantar olas. Y hoy me llamó en la mañana de migración, un agente de migración, para decirme que ya tenía posibilidad de viajar, que ya no estaba en la máquina negado. Y entonces, de inmediato, bueno, entonces llamé y salí. Creo que ha sido una victoria de la oposición, de las personas que quieren el respeto a los derechos humanos, y creo que eso es importante. No creo que sea un paso de ello que se pueda ver como un cambio. No, es una estrategia. Eso que es importante, es una estrategia, no es que estén cediendo buena voluntad, no creo en eso.
El galardonado autor cubano participará en Colombia en el evento literario Vista, cuyos organizadores tienen previsto emitir una declaración sobre lo ocurrido con Santiesteban. El Festival Vista se celebrará este lunes entre las 2 y las 6 de la tarde en la Universidad Sergio Arboleda, bajo el lema de En solidaridad con los escritores secuestrados en Cuba.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos acordó en Miami apoyar a la oposición dentro de Cuba para que reclamen sus derechos civiles frente al régimen castrista. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos celebró en Miami su congreso anual número 36 y se eligió a Héctor del Toro de la ciudad de Chicago como su nuevo presidente.
Cumplir, lógicamente, que lo que primeramente van a hacer, cumplir con los estatutos de la federación, atraer todavía mayor cantidad de personas para que se formen todavía, lógicamente, muchas más áreas de trabajo, ¿no?
Una de las mociones aprobadas durante el congreso se centra en trabajar para lograr la liberación de Armando Sosa Fortuny, encarcelado en Cuba por más de 40 años, y Eduardo Arocena, condenado en los Estados Unidos, según señaló el presidente saliente Eugenio Llameras.
Lo otro es, declaramos que la Federación Mundial está totalmente en desacuerdo con la farsa electoral que ha habido en Cuba, donde han puesto un presidente de dedo y que continúan con lo mismo, con un único partido, y que en Cuba no hay elección. Lo que hay es elección y votación.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos también aprobó permitir a individuos que no fueron presos políticos asociarse en apoyo a la federación. La federación aprobó además hacer la gestión para que una calle de Miami lleve el nombre de Zoila Águila Almeida, más conocida como la niña del Escambray. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Una carta bipartidista firmada por 4 legisladores cubanoamericanos pidió información al Departamento de Estado sobre el proceso de visas a decenas de artistas de Cuba que desean presentarse en el Centro Kennedy el 9 de mayo. Los 4 congresistas republicanos de la Florida, Ileana Rosletinen, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo y el demócrata por New Jersey, Albio Cires, enviaron la petición al secretario de Estado Mike Pompeo. Los legisladores argumentan que los artistas que se presentarán en Washington en el festival titulado Artes de Cuba, de la isla al mundo, son apologistas del régimen cubano. También pidieron a Pompeo que considere negar las visas antes de que comience el festival de 3 semanas.
La carencia de valores entre los jóvenes cubanos fue el tema sobre el cual una agencia de prensa independiente en la isla salió a las calles a buscar opiniones. Los resultados de las consultas nos ofrece Amado Gil.
El comportamiento de los jóvenes, la llamada pérdida de valores, es un asunto que se discute en muchas sociedades en el mundo. Y Cuba no escapa.
Yo discrepo con que está perdida. 1% menor está perdida, pero 1% mayor está educada distinto a esos que están perdidos. ¿Por qué? Por las enseñanzas y ejemplos de sus padres.
De acuerdo a las respuestas que dieron a periodistas independientes en La Habana, personas ya no tan jóvenes, gran parte de la juventud en la isla aún conserva valores morales dignos de reconocer.
Se preparan para la vida, estudian, son gente honesta, son gente capaces de crear una familia justa, con educación, con respeto.
De la misma forma que los entrevistados reconocieron el valor de la mayoría de los jóvenes, mostraron preocupación por el entorno en el que se desarrollan, sobre todo.
El reggaetón. Puede ser un reggaetón, pero puede ser un reggaetón normal, pero un reggaetón de malas palabras, que ustedes saben cuáles son. Son horribles.
Este abuelo lamentó que las escuelas cubanas no colaboran con la formación integral del joven.
En la escuela, que era muy importante también hacia los maestros, y los padres sobre todo, que apoyaban mucho a los maestros.
De ahí la conclusión de esta señora.
Pienso que la principal crianza que hay es la de los padres. El mejor ejemplo para los hijos son los padres.
Amado Gil, Martín Noticias.
A pesar de que los planes estatales de producción de frutas son sobrecumplidos, los cubanos aseguran que hay que ser turista para poder tenerlas en la mesa. Nuestro colega Adriel Reyes con el reporte.
Según cifras oficiales, la producción de frutales en Cuba en 2017 fue del 105%, pero según los cubanos, las frutas de la isla se las comen los turistas.
La inmensa cantidad de la cosecha va dirigida al turismo.
Ibar González, campesino de Lugardita, Villa Clara.
Porque es plátano de primera, lo pasan por una cámara y va directamente al turismo. Y muy poquito, digamos, el de segunda y tercera es el que va a la población. Y a raíz ahora de ese ciclón, que hay bastante poco, se ha hecho bastante poco la cosecha, ese poquito que ha salido directamente al turismo. La piña también va directamente al turismo.
según la experiencia del campesino granmense Emiliano González.
Yo vivo en el campo y comprarse una fruta bomba o comprarse un melón en los mercados cuesta alrededor de entre 15 y 20 pesos. Y eso que estoy hablando del oriente del país. Para el occidente, para La Habana, los mercados agropecuarios en La Habana, los precios se duplican o se triplican. Y bueno, claro, fundamentalmente el turismo, como es lo que le da un poco más de moneda dura al gobierno, eso tiene prioridad.
La arrendataria capitalina Rebeca Monzó también ofreció su opinión.
Nosotros tenemos que comprar las frutas no para nosotros, para los turistas. Como yo alquilo una habitación, bueno, pues yo la compro para los turistas, pero no para nosotros, porque de verdad que eso es un lujo. Comer fruta aquí es un lujo.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Radio Martí son las 12:11 y pasamos a noticias de Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo concluyó en Jordania su primera visita al exterior con un llamado a la paz entre israelíes y palestinos. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el lunes que proveer cualquier asistencia que sea necesaria para lograr la paz entre israelíes y palestinos es una prioridad increíble para Estados Unidos y exhortó a los palestinos a retornar al diálogo político. Continuaremos trabajando para la paz con la gran esperanza de ofrecer el mejor resultado para los pueblos israelí y palestino, indicó Pompeo junto al ministro de Relaciones Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán. Pompeo indicó que depende de las dos partes, por último, decidir cuál es la solución correcta y que Estados Unidos está abierto al probable resultado de una solución de dos estados. Anteriormente, en su primer viaje al exterior como secretario de Estado, el domingo, Pompeo dijo durante una visita a Israel que el presidente estadounidense Donald Trump tiene una amplia estrategia hacia Irán diseñada para contrarrestar la gama total de amenazas que emanan de Teherán. Por otra parte, el secretario de Estado Pompeo dijo que durante una anticipada cumbre nuclear con el líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente Trump insistirá en hechos y acciones por parte de Pyongyang, no palabras y promesas.
Regarding the JCPOA.
Conocemos la historia, conocemos los riesgos, vamos a requerir esos pasos. Usamos la palabra irreversible con gran intención. Vamos a requerir esos pasos que demuestren que la desnuclearización se va a lograr. No vamos a aceptar promesas, no vamos a aceptar palabras, vamos a buscar acciones y hechos. Pompeo habló el domingo en el programa This Week de ABC. Luis Alberto Facal, Washington.
Mientras tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo visitó el domingo Arabia Saudita, donde destacó el papel que juegan Estados Unidos y ese país árabe en la lucha contra el extremismo. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que se debe enfrentar con sinceridad la crisis de extremismo islamita. Añadió que eso implica luchar para evitar que los extremistas agredan a los musulmanes, las mujeres, los judíos y los cristianos. Pompeo también comentó que la visión de Arabia Saudita para el 2030 y la agenda de reforma del príncipe son iniciativas alentadoras, pues fomentan la tolerancia, el respeto y el desarrollo económico y empoderan a las mujeres.
Una caravana de migrantes centroamericanos se encuentra varada en la frontera entre México y Estados Unidos, informa Jorge Orellana.
La caravana de migrantes centroamericanos que tanto criticó Donald Trump en las últimas semanas llegó el domingo a la valla fronteriza que separa la ciudad mexicana de Tijuana de San Diego. En las próximas horas anunciaron que presentarán ante las autoridades migratorias en el puesto limítrofe de San Isidro las solicitudes de refugiados. El director de Pueblos Sin Fronteras y coordinador de la caravana migrante, Ireneo Mujica, declaró.
Pues ahorita el CBP dijo que supuestamente no tiene capacidad para nadie, se les negó la entrada, están todos parados y de alguna manera pues estamos esperando a ver si se les ha permitido no entrar. Han dicho que no, se les puso a un lado, hemos obedecido todas las reglas de ley Estamos esperando a ver si estas personas están listas, que han revisado a los abogados una, dos y tres veces y están listas para pedir asilo. De los 2.000 que había, 200 se han decidido y ya están listos, tienen su documentación, han revisado a los abogados, se ha hecho toda la gestión con.
Muchas de las familias centroamericanas expresan sus deseos y esperanzas de comenzar una nueva vida en territorio estadounidense.
Emocionada porque vamos a entregarnos y vamos a ver
cómo nos trata la suerte, como decimos.
Un poquito nerviosa, pero pues también con ganas y mucho deseo de estar al otro lado con mi familia.
Jorge Orellana, Martí Noticias.
Pasamos a noticias de América Latina.
Miles de personas marcharon el sábado en Managua para pedir justicia por casi medio centenar de muertos y reclamar democracia. Yolanda Huerga tiene reacciones de algunos de los manifestantes.
Tras casi dos semanas de protestas masivas contra la administración de Daniel Ortega y la muerte de al menos 42 personas, la Iglesia Católica en Nicaragua dio un plazo de un mes para el diálogo nacional al gobierno sandinista, cuya salida reclaman los nicaragüenses.
La verdad es que fue nuevamente un momento extraordinario de movilización ciudadana con un fervor religioso, pidiendo sobre todo pues a la Virgen María, los grupos religiosos, su intervención para el restablecimiento de la paz y la democratización en Nicaragua, pero con una gran conciencia política, porque a coro generalizado la ciudadanía respondió que se vayan, ¿verdad? O sea, hay una conciencia clara de que el régimen está agotado.
Dice Edizia Dubón, uno de los miles de manifestantes que acudieron al llamado del sector eclesiástico. Enrique Sáenz, uno de los 28 diputados destituidos por el gobierno de Daniel Ortega en 2016, alertó sobre las nuevas batallas que esperan a los nicaragüenses.
Tenemos que estar claros que no estamos enfrentando a un grupo político con un proyecto político o ideológico. Estamos enfrentando a un grupo mafioso y los códigos de los políticos, por muy autoritarios que sean, son unos y los códigos de las mafias son otros. De tal manera que aquí todavía faltan nuevas batallas, nuevas jornadas para que el grupo mafioso sea desplazado del poder.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Venezuela, el racionamiento de los servicios básicos origina protestas. Desde Caracas, informa Nicole Colster.
Una protesta en los alrededores del Palacio Presidencial venezolano. Vecinos de una humilde barriada cerca de la sede de la presidencia exigían el jueves pasado la restitución del servicio de agua suspendido hacía tres meses, como allí en muchas zonas de Venezuela donde se han intensificado los racionamientos de los servicios públicos. En el caso de Sulimar Cahuao, son 15 días sin agua. Vive en Petare, un gigantesco complejo de barriada de la capital, donde un pozo de agua se ha convertido en su única solución.
Hay un chorrito que llega y ahí se hacen colas inmensas. Me ha tocado amanecer para tratar de agarrar un poquito de agua, pues. También se recoge agua para el baño con la lluvia.
Elizabeth también es afectada por los racionamientos constantes en el suministro de gas y agua. Tiene dos hijos, uno de 17 y otra de 15, que se reparten las labores.
No mando a uno de mis niños a hacerme la cola para el gas. A la niña la mando abajo a que haga la cola para el agua.
Marcos Goitía, de 19 años, lleva tres semanas sin gas en su casa. Perdió un día de trabajo para buscarlo. No tuvo suerte.
Hemos tenido que cocinar a veces hasta en fogón, porque no tenemos gas o tener que decirle al vecino que te caliente la comida.
Los cortes de electricidad alcanzaron el domingo a un hospital de Carabobo en el norte del país.
10 minutos en mesa operatoria sin energía eléctrica.
El gobierno ha reconocido fallas puntuales en los servicios públicos, pero normalmente las atribuye a sabotajes de la oposición. Nicole Colster, Caracas.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebra hoy el 70º aniversario de la organización hemisférica. En el encuentro se elegirán a los jueces de la Corte Interamericana y se analizará la situación en Venezuela. A continuación, las palabras expresadas por el presidente del Consejo, el diplomático colombiano Andrés González Díaz.
Otro de los desafíos fundamentales de la época a hoy, de 70 años a hoy, es la proyección de la OEA para tutelar y para guardar la democracia como uno de sus valores fundamentales. Ahí están sus pilares, la guarda y la integridad de los derechos humanos, el progreso y la lucha contra la desigualdad, la seguridad y la paz, pero el permanente desafío del presente y del futuro es la guarda de la democracia.
Los presidentes de Argentina y Chile firmaron acuerdos energéticos estratégicos y avanzaron en un pacto entre el Mercosur y la Alianza Pacífico. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González.
Los presidentes de Argentina y Chile anunciaron la decisión de enviar a los congresos de ambos países un acuerdo de liberalización comercial y se comprometieron a aumentar los esfuerzos para un próximo pacto entre los bloques regionales de la Alianza Pacífico y el Mercosur. El presidente Mauricio Macri dijo que se busca la integración energética para complementar las energías renovables a las mejoras de la infraestructura en pasos fronterizos y corredores bioceánicos.
Siento que la historia nos ha puesto en un lugar para ayudar a generar el desarrollo de nuestros países, en hechos reales que le cambien la vida a la gente. Entonces, que hoy hayamos ratificado con un montón de acuerdos que hemos firmado, que queremos trabajar en equipo, argentinos y chilenos, chilenos y argentinos, para que esas oportunidades se transformen en realidades.
En tanto, el presidente Sebastián Piñera confirmó que hay acuerdos plenos en lo económico y político y agradeció la invitación argentina a la reunión de fin de año del G20, donde Chile será el único país representante de Latinoamérica.
Hemos logrado acuerdos sustantivos, acuerdos que van a cambiar la vida y la calidad de vida de nuestros pueblos. Nuestros países hicieron ya la primera transición que nos permitió conquistar la democracia y la libertad. Nuestra responsabilidad de nuestra generación, la generación del bicentenario, es hacer con éxito la segunda transición que nos va a permitir conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza.
Ambos mandatarios consideraron que es fundamental el restablecimiento democrático en Venezuela. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
Unas 350 víctimas de explotación sexual y trabajos forzados fueron rescatadas y 22 individuos detenidos en una operación de la Interpol en América Latina y el Caribe, según informó hoy la Organización Policial Internacional. Entre las víctimas había hombres y mujeres, incluido menores, que trabajaban en clubes nocturnos, granjas, minas, fábricas y mercados al aire libre. La operación tuvo lugar entre el 3 y 9 de abril y contó con la participación de 500 agentes en 13 países, precisó la Interpol en un comunicado.
En Radio Martí son las 12:22 y pasamos a noticias internacionales.
Intelectuales y víctimas piden a la banda terrorista ETA que esclarezca los crímenes sin resolver. Informa José Luis Ramos.
El manifiesto por un fin de ETA sin impunidad, suscrito por intelectuales y víctimas del terrorismo, pide a ETA el esclarecimiento de sus crímenes sin resolver, que ascienden al menos a 358, así como su condena de la historia de terror. El filósofo Fernando Sabater es uno de los autores del documento.
No queremos que ahora cambien las armas de matar por las armas de mentir.
Consideran especialmente cínico y cruel que ETA publique un comunicado pidiendo perdón a las víctimas y a la vez justifique el asesinato de muchas de ellas. Justificar sus crímenes por la existencia de un conflicto y prolongar sus tentáculos en la estrategia política no es mostrar arrepentimiento, señalan. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo en una entrevista con el diario El Correo que los demócratas no darán nada a ETA por reconocer su maldad y desaparecer.
Como un Estado democrático y donde el imperio de la ley es el que prima, la seguiremos aplicando a partir del día 4 de mayo y, por tanto, no va a haber ningún tipo de cambio.
Las fuerzas de seguridad del Estado español perseguirán a los terroristas aún después del anuncio de su posible disolución el 4 de mayo, afirmó el ministro del Interior, José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un doble atentado en Afganistán mató a una veintena de personas, entre ellas el jefe del servicio fotográfico en la oficina de la agencia AFP en Kabul. Un reporte de dicha agencia ofrece los detalles.
Al menos una veintena de personas murieron y medio centenar resultaron heridas en dos atentados suicidas el lunes en Kabul. Los ataques fueron reivindicados por la rama afgana del grupo Estado Islámico. La organización yihadista afirmó en un comunicado que el primero de ellos golpeó la sede de los servicios de inteligencia en la capital afgana, mientras que el segundo tuvo como objetivo a los periodistas que acudieron al lugar. Entre los 6 reporteros muertos estaba Shah Marai, jefe del servicio fotográfico de la AFP en Kabul, quien cubrió ampliamente la situación en el país bajo el régimen talibán y la invasión estadounidense de Afganistán en 2001, tras los atentados de Al-Qaeda en Nueva York y Washington. Maray y otros periodistas que trabajaban para canales de televisión afganos habían ido a cubrir el primer atentado, cometido poco antes de las 8 horas locales. Según una fuente de la seguridad afgana, el kamikaze que atacó a la prensa se había mezclado entre los reporteros llevando una cámara.
Un equipo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegó hoy a Birmania para investigar la crisis de los refugiados de la minoría musulmana Rohingya. La delegación estuvo anteriormente en Bangladesh, donde ha obtenido refugio unos 700.000 rohingyas que huyeron de la violencia del ejército birmano. Las operaciones de los militares birmanos contra esa minoría ha sido condenada a nivel internacional debido a las violaciones masivas de los derechos humanos.
Tenemos ahora en el estudio a Jorge Martínez, que nos va a decir los temas del programa Deportes al Mediodía. Bienvenido.
Gracias, Michelle. Bueno, imagínense que Yaciel Puig estaba jugando, choca contra un muro, se lastima la cadera izquierda, después se acerca al cajón de bateo y la mala suerte, pues sigue, batea y una bola de foul le da en el pie. Va a estar fuera de juego durante 10 días. Y otro jugador cubano, Joveny Céspedes, pues también va a estar alejado del terreno, solo que menos días, 3 solamente, jugando, se lastima el pulgar izquierdo y va a perder 2 juegos contra los Bravos de Atlanta, pero en este caso la lesión es menos complicada que la de Yaciel.
Pues muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pasando a nuestro segmento de ciencia y tecnología, la tecnología está impregnando y cambiando casi todas las industrias, incluida la moda, desde cómo se fabrican y se compran las prendas hasta cómo uno se relaciona con lo que lleva puesto. El poder de la computación está modificando la moda tal como la conocemos. Miguel Ángel Rivera tiene los detalles.
Text from Emily. Imagina usar una computadora en forma de una chaqueta. Ahora es posible.
Cuando alguien te llama, tu chaqueta vibra y te da luces y sabes que alguien te está llamando.
Un toque en la manga también puede proporcionar navegación y reproducir música cuando se combina con un teléfono móvil, auriculares y esta pieza de hardware que se conecta a la chaqueta. Es una creación de Google y Levi's, donde la tecnología se entrelaza perfectamente en una chaqueta diseñada para el viajero.
Obtienes las funciones más importantes del teléfono sin apartar la vista de la carretera.
La tecnología lavable creada por Google está tejida en el puño de la chaqueta.
Se trata de fibras altamente conductoras que son muy fuertes y se pueden utilizar en el proceso estándar de tejido de mezclilla. Esta es una plataforma. La plataforma está diseñada para que esta tecnología se pueda aplicar a cualquier tipo de prenda.
Las nuevas tecnologías también se utilizan para fabricar telas con bioingeniería, como seda y cuero fabricado con células de levadura en un laboratorio.
Entonces realmente estamos combinando ambos campos para crear una nueva revolución de materiales, lo mejor de la naturaleza con lo mejor del diseño y la ingeniería.
La tecnología también ha permitido a los diseñadores crear estructuras y patrones que nunca habían existido. Cómo se comercializa y se vende la ropa también depende cada vez más de la tecnología. La chaqueta inteligente de Levi's también se puede comprar en línea. El precio, $350.
Del mundo artístico musical nos informa Alejandro Escalona.
Alejandro Escalona, voz de América. Ariana Grande regresa a las noticias con el nuevo sencillo No Tears Left to Cry y un video que se ha convertido en el mayor debut en YouTube de la carrera de la cantante. No Tears Left to Cry obtuvo 15 millones de visitas en 24 horas, superando su máximo anterior Focus de 2015 con 9 millones de visitas en su primer día. Es el primer material nuevo de la cantante desde su álbum 2016, Dangerous Woman, y desde su gira mundial interrumpida el año pasado por un ataque terrorista en el Manchester Arena. El más reciente proyecto del director de Avatar, James Cameron, lleva al público a los comienzos de las películas de ciencia ficción mucho antes de que Star Wars vendiera miles de millones de dólares y dominara la cultura popular. En una serie documental de 6 partes que se estrena en la cadena de cable AMC el lunes, James Cameron explora películas de la década de 1950, películas espaciales de la década de 1960 y las novelas de suspenso postapocalípticas de la década de los años 70.
Y hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Gracias a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestro técnico de audio Richie Pérez. Me acompañó en la lectura de noticias Jorge Jáuregui. Elena Rodríguez e Iván López estuvieron encargados